Irradia.
Hola, ¿cómo están? Hoy en Irradia vamos a conversar sobre el virus del papiloma humano, o VPH, como también se le conoce. ¿Qué es realmente y por qué es un asunto clave para la salud pública en México? ¿Cómo se construyeron las ideas que lo colocan como un problema de mujeres? ¿Y qué queda fuera de esa narrativa? ¿Qué implicaciones tiene esto en la forma en que se detecta, se atiende y se previene? Vamos a abrir varias reflexiones al respecto, así que quédense cerquita, no se vayan, ya estamos por iniciar.
Luces al aire, Voces en Común presenta Irradia, un espacio para conversar y reflexionar sobre cultura, actualidad y vida cotidiana, desde la potencia crítica del género y los feminismos. Irradia. Comenzamos.
Les saludo a todas, todes y todos, soy Adriana Arreola y me da mucho gusto que nos acompañen aquí en Irradia, que esta vez está dedicado al virus del papiloma humano. Hablar del VPH es hablar de algo muy común, pero también de algo muy mal entendido. De acuerdo con organismos de salud internacionales, se trata de uno de los virus de transmisión sexual más extendidos en el mundo y, sin embargo, sigue rodeado de mitos, de estigmas y desinformación. Y es que durante mucho tiempo el VPH se ha colocado casi exclusivamente como un asunto de mujeres, sobre todo por su relación con el cáncer cervicouterino. Pero esta forma de entenderlo, como vamos a platicar más adelante, deja fuera muchas cosas en los esquemas de prevención, detección y atención de este padecimiento. Y esto tiene consecuencias para la prestación adecuada de servicios de atención médica y, en última instancia, también para la salud y el bienestar de todas las personas, tanto de las que ya tienen el virus como las que están en riesgo de contagio. En México, este tema nos obliga a mirar más allá de lo biomédico y desde los estudios de género nos plantea muchas dudas sobre cómo el género, la sexualidad y los estigmas influyen en quién se cuida, quién se atiende y quién queda fuera. Así que hoy abriremos esta conversación con el ánimo de entender más y entender mejor sobre el VPH. Y antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, vamos a escuchar nuestra sección Genera Ideas en Corto.
Genera Ideas en Corto. El virus del papiloma humano es un grupo de más de 200 tipos de virus, de los cuales al menos 14 se consideran de alto riesgo por su asociación con distintos tipos de cáncer. A nivel mundial, se estima que la mayoría de las personas sexualmente activas estarán en contacto con el VPH en algún momento de su vida. En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico elimina el virus sin causar síntomas. Sin embargo, cuando la infección persiste, puede derivar en lesiones que con el tiempo podrían convertirse en cáncer. El VPH es responsable de casi todos los casos de cáncer cervicouterino, pero también está relacionado con otros tipos de cáncer, como el anal, el de pene y algunos de cabeza y cuello. En México, el cáncer cervicouterino sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública. Es una de las primeras causas de muerte por cáncer en mujeres, especialmente en contextos de menor acceso a servicios de salud. En términos de prevención, existen vacunas seguras y efectivas contra los tipos de VPH más peligrosos, así como pruebas de detección como el Papanicolaou y la prueba de VPH. Sin embargo, el acceso a estas herramientas no es igual para todas las personas. Por eso hablar de VPH también implica hablar de información, de acceso y de equidad en salud. Dialoga, Voces que Encienden.
Para hablarnos de este tema, nos acompaña el día de hoy le doctore César Torres Cruz, investigadore del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es doctore en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestre en Ciencias Sociales y Humanidades. Sus líneas de investigación se encuentran en la intersección entre los estudios sociológicos, feministas y queer de género, la diversidad, disidencia sexual y la salud. César, muy bienvenido a este espacio. Es un gusto que estés aquí para conversar.
Hola Adriana, ¿qué tal? Al contrario, buen día a todas, todes y todos. Para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Oye César, bueno, para empezar, ¿nos podrías explicar qué es el virus del papiloma humano o VPH y por qué es un tema prioritario de salud pública, particularmente aquí en México?
Sí, como explicabas tú justo hace unos minutos, el virus del papiloma humano es una de las infecciones de transmisión sexual más presentes en todo el mundo. Se estima que al menos el 80% de la población mundial, o sea, en todo el mundo, con vida sexual activa, tuvimos, tenemos o tendremos el virus del papiloma humano. Porque es un virus altamente contagioso y es un virus que tiene más de 100 cepas. Y las cepas las suelen dividir en alto y bajo riesgo. Las de bajo riesgo son las que se pueden ver a través de verrugas, pero incluso hay algunos casos donde el VPH no se hace presente en el cuerpo. Y entonces hay gente que puede tener VPH y no se da cuenta. Y las de alto riesgo son las que pueden derivar en cáncer. Y aquí claro que ya preocupa más a los organismos de salud pública porque hay varios tipos de cáncer asociados a VPH, por ejemplo de ano, de vulva, de boca, de garganta, de pene. Pero el cáncer cervicouterino es el que más ha preocupado a las agendas de salud pública porque en todo el sur global representa las primeras causas de muerte en mujeres cisgénero y otras personas con cervix. Y en México, por ejemplo, es la primera causa de muerte en mujeres entre los 25 y los 34 años, y luego de las mujeres de los 35 a los 44 se va la segunda solo después del cáncer de mama. Entonces hay un rango amplio de población mexicana y en países del sur global donde el cáncer cervicouterino representa mortalidad. Por eso es un virus muy importante por las implicaciones que tiene en términos de lo que puede derivar en cáncer, pero también, como ya decía, que es un virus muy contagioso. Entonces, se ha documentado que incluso se puede transmitir por contacto corporal, no es necesario el coito, por ejemplo, como en otros virus de transmisión sexual. Eso es el VPH.
Es piel con piel o con mucosa también, ¿no? Se contagia, ¿cierto? Claro. Y una pregunta, ¿y cómo se detecta el VPH? ¿Y qué tipo de efectos puede tener en la salud, tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿no? En distintas personas.
Hay cuatro maneras de detectar el virus y aquí en comparación con otros virus y tiene que ver ya más bien con las alternativas biomédicas y por eso es complejo detectarlo. Porque hay virus como el virus de la inmunodeficiencia humana que se puede detectar en sangre, está en el torrente sanguíneo. Entonces, con una prueba de sangre de laboratorio es suficiente y no te llevaría más de 10 minutos o incluso con una prueba rápida y un pinchazo en algún dedo, por ejemplo, ¿no? Ya sabríamos si hay o no anticuerpos del virus. El virus del papiloma humano es distinto, no solo por todas las cepas que tiene, sino también porque no corre por el torrente sanguíneo. Se queda ubicado en los espacios corporales donde se va a habitar y aquí hay cuatro maneras de detectarlo. La primera es la visual y regularmente tiene que ver con las cepas de bajo riesgo. Es decir, si se detectan en genitalia, por ejemplo, verrugas, se suele ver de manera visual y el personal médico deduce que hay el virus del papiloma humano y manda tratamiento. Y las otras tres alternativas ya son un poco más complejas y la gran mayoría de esas alternativas están dedicadas solo para mujeres cisgénero u otros cuerpos con cervix, ¿no? La primera sería la prueba de detección molecular. Eso tiene que ver con hacer una biopsia de la zona que se quiere estudiar y se detecte el ADN del virus. Y ojo, como es molecular, la prueba, aquí incluso se puede hacer esta prueba sin que haya lesiones, porque se va a detectar el ADN del virus. Entonces, aunque tú no veas nada en tu organismo, pero esta prueba te va a decir si tú tienes el ADN del virus en tu cuerpo o no. La tercera es el Papanicolaou. Este se suele realizar al menos cada 6 meses o una vez al año, depende del consejo de la ginecología. Mayoritariamente se realiza solo a mujeres, cisgénero u otras personas con cervix. Y en el Papanicolaou lo que se revisa son los cambios celulares. Entonces, lo que se ve es si hay cambios celulares en la mucosa, por ejemplo, y ver si hay lesiones precancerosas. Y la última alternativa es la colposcopía. La colposcopía permite ver el útero de manera amplificada y esto nos puede ayudar a ver si hay otras lesiones. Esas serían las cuatro maneras. Si quitamos la inspección visual, pues las otras tres son muy dolorosas, son muy difíciles incluso de experimentar y solo están enfocadas en mujeres y otros cuerpos con cervix. O sea, se podría realizar el Papanicolaou anal, por ejemplo, pero no está como una alternativa para los esquemas de salud pública mexicanos. O sea, solo están los otros tres en los servicios de salud pública y en servicios privados si hay más alternativas.
Justamente esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo es la detección para otras poblaciones? Por ejemplo, para los varones, para personas con otras prácticas sexuales, o sea, donde no hay Papanicolaou, de repente, ¿no? Para varones tampoco hay colposcopía, entonces, pues, de ahí mi duda, ¿no? Bueno, pues, sigamos adelante aquí conversando con le doctor César Torres Cruz, quien es investigador del CIEC de la UNAM y activista antipatriarcal y de las disidencias sexogenéricas. César, se suele decir que el VPH es un problema que le da a las mujeres, ¿no? Especialmente a las mujeres cisgénero heterosexuales. ¿De dónde surge esta narrativa y por qué sigue siendo difícil que se entienda que el VPH puede afectar a todas las personas? O sea, mujeres, hombres cis, hombres trans, personas no binarias, ¿no? Mujeres lesbianas.
Desde mi perspectiva, tiene que ver con una mirada de género que instaura la biomedicina y hay una mirada cis heterosexualizante, es decir, una mirada patriarcal que incide en que los cuerpos de las mujeres cisgénero sean controlados por la biomedicina. Las feministas nos han recordado desde la década de 1970 que la biomedicina es una institución de control patriarcal de sus cuerpos, ¿no? Pues es decir, la medicina, cuando se enfoca en mujeres cisgénero, suele enfocarse de manera punitiva y suele controlar sus procesos biológicos, como la menstruación, el embarazo, el puerperio. Y la biomedicina hace eso, hace un registro muy meticuloso de los cuerpos de las mujeres y hay carga de género ahí, heteronormativa, que incide de manera negativa hacia ellas. Pero en términos epidemiológicos, la primera razón tiene que ver por la relación causal VPH-cáncer cervicouterino. Entonces, lo que ha hecho la Agenda de Salud Pública Mundial ha sido enfocarse en el cáncer cervicouterino. Y aquí ha ocurrido algo muy curioso. O sea, yo claro que no estoy negando la relevancia numérica en términos de salud pública. Se mueren más mujeres y otros cuerpos con cervix por cualquier tipo de cáncer derivado de VPH que cualquier otro sector de la población. Sin embargo, lo que me parece importante es ir un poquito más allá y la perspectiva de género sirve para ello. Porque si nos enfocamos en cáncer cervicouterino, eso ha contribuido a que se deje de lado la sexualidad. Entonces, por un lado, no se está hablando de la sexualidad ni de las prácticas sexuales de las mujeres. Y hay una académica estadounidense que se llama Laura Mamo que denomina este proceso como un proceso de desexualización. O sea, quitar la sexualidad de este virus. Porque cuando emergió la vacuna preventiva, que seguramente ahorita hablaremos al respecto, hubo pánico moral en todo el mundo y mucha gente pensaba que si se vacunaban a las niñas, ellas iban a tener, entre comillas, muchas prácticas sexuales, porque se iban a sentir blindadas. Y esto generó pánico moral y lo que hizo la empresa que lanzó la vacuna fue decir, no, esperen, es una vacuna para evitar el cáncer, no para el virus de transmisión sexual, no para el VPH, que es un virus de transmisión sexual. Y eso entonces contribuyó a generar una retórica que tiene efectos paradójicos, ¿no? O sea, por un lado, me parece benéfico reconocer este tipo de cáncer. En efecto, está matando a muchas mujeres. Pero por el otro lado, yo considero que esto intensifica desigualdades de género. ¿Por qué? Porque se termina por culpabilizar a las mujeres con estrategias biomédicas solo disponibles para ellas. Como comentábamos hace un bloque, no hay alternativas de detección, de prevención ni de diagnóstico disponibles para los varones si pensamos en términos de prácticas heterosexuales. Solo son las mujeres las que reciben atención médica, pero al mismo tiempo reciben estigmas y reciben recomendaciones médicas que tienen carga de género, donde se les termina por responsabilizar de un padecimiento que se adquiere al menos con otro ser humano, no se adquiere de manera espontánea. Y eso me parece muy complejo y muy importante de resaltar.
En términos de vacunación, lo que decías, ¿no? Durante muchos años el esquema en México se centró exclusivamente en niñas. Vi que en la campaña de vacunación de 2025 ya se incorporó a niños de 11 años o de quinto grado de primaria dentro de esta población objetivo de la campaña. Y sin embargo, creo que sí, desde luego tiene una lógica epidemiológica, pero también refuerza la idea de que el problema justamente está en ellas, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, la inclusión de niños y de varones en esquemas de vacunación, pues ha sido reciente y todavía sigue siendo limitado. Y pues nos pone de frente a una forma de organizar pues la responsabilidad del cuidado, ¿no? De pues espera que las mujeres se revisen, se vacunen, gestionen el riesgo, mientras que pues sí, los hombres quedan en un lugar pues más pasivo, ¿no? E incluso ausente, invisibilizado. Hay desde luego que preguntarnos, ¿no? ¿Qué implicaría realmente incorporar, ¿no?, a los varones como sujetos activos, ¿no?, en la prevención? Y no solo como transmisores, que creo que es lo que se les ve así, ¿no?, sino como personas que también requieren información, que requieren atención y que requieren cuidados. Y bueno, César, siguiendo con el tema, ¿no?, de acuerdo con lo que has investigado, ¿no?, del sistema de salud en México, Además de, bueno, de estas implicaciones que tienen estos sesgos o estereotipos de género que nos cuentas, ¿no? En estos modelos de detección, atención y prevención del VPH, ¿qué otros factores sociales, económicos, incluso territoriales, ¿no? Institucionales, consideras que influyen, ¿no? De manera decisiva en la implementación o en el diseño de las políticas públicas y programas de VPH aquí en México?
En términos de detección, yo creo que la clase social es muy importante para este padecimiento. O sea, claro que lo es para todos. Claro que la clase social determina el tipo de acceso que vas a tener para los servicios de salud para prevenir, detectar o atender cualquier padecimiento. Pero en virus del papiloma humano y en la relación con cáncer, esto se hace muy presente. Porque al menos puede demorar entre 5 o 10 años después de que ingrese el virus con la cepa de alto riesgo a tu cuerpo para que derive en cáncer y que sea detectado. Y es por eso que la mortalidad es muy elevada en países del sur global. En países del norte global no hay tasas de mortalidad tan elevadas por cáncer cervicouterino, porque se detecta a tiempo, porque las mujeres tienen chequeos constantes en los servicios de salud, porque el acceso a los servicios de salud es gratuito, es universal, y eso no sucede en este país. Aquí hay una barrera importante entonces, no solo el género, la clase social también se convierte en un factor importantísimo para prevenir, para detectar y para erradicar el cáncer cervicouterino. Y luego ya del otro lado, si hablamos de los servicios de salud, tiene que ver con la falta presupuestal, y aquí eso se hace muy presente en el caso de la vacuna. La vacuna es la única promesa biomédica que tenemos para prevenir el virus. La Organización Mundial de la Salud la recomienda, pero también recomienda, por ejemplo, campañas de información sobre sexualidad. Y no tenemos eso en el país, ¿no? Y aquí se tendría que pensar en un trabajo intersectorial, la Secretaría de Salud junto a la Secretaría de Educación Pública, pero hay grupos conservadores que inciden, como ya sabemos, en la educación sexual. Y entonces no se habla de educación sexual en las primarias y en las secundarias. Cuando la gente crece, no escucha sobre el virus, pero tenemos a niñas y a partir del 2025, como tú decías muy bien, en algunos estados de la República, a niños que les dicen, te vamos a vacunar sobre el virus del papiloma humano, de repente no saben qué es y luego crecen y llega el diagnóstico. Y tiene que ver en parte con presupuesto asignado para esta campaña, ¿no? Para la campaña preventiva del VPH. Cuando emergió la vacuna en el 2009 en México, cada dosis de la vacunación del virus costaba $40, cada dosis. Y se estimaban tres dosis, o sea, recomendaban tres dosis por persona. O sea, imaginemos, por una población de 80, 90 millones de personas, ¿no? En México en ese año, en el 2009. Hoy en día, más de 120 millones de personas. Si cada dosis de esta vacuna siguiera costando $40, ningún gobierno, o al menos ningún gobierno en sur global, iba a poder subsanar esta campaña, ¿no? De vacunación. Afortunadamente los costos bajaron y tenemos la vacuna, pero es por eso que la vacunación está tan limitada, porque es una vacuna muy cara y desde que llegó al país ha sido difícil implementarla. Eso es un problema muy importante también para tomar en cuenta para el virus del papiloma humano, ¿no? O sea, hay aquí muchos actores que juegan un papel importante y hay un cabildeo político que se ha llevado a cabo durante muchos años para que lleguen las vacunas. Y hoy en día, bueno, es cierto que el Papa Nicolau es más accesible, la colposcopía también, casi cualquier unidad de atención sanitaria ofrece estos servicios, pero no sucede lo mismo con las detecciones a nivel molecular, que también el costo es muy elevado, y no es que haya campañas de detección masiva de VPH a nivel molecular. Entonces, esto incide también en términos de género, no solo a que se responsabilice a las mujeres, sino como ya comentábamos hace unos minutos, hay que otros grupos poblacionales queden fuera, ¿no? Pero yo diría al menos eso, la clase social para la detección y del otro lado en el ámbito gubernamental, una falta de atención a la sexualidad, la carencia de una educación sexual con perspectiva de género en todos los ámbitos educativos y la falta de presupuesto para tener las entidades biomédicas adecuadas. Pero sí,
es un reto hacer más accesibles el precio de las vacunas para muchas personas que quedan fuera del esquema, por ejemplo, ¿no? En las campañas de vacunación y desde luego ampliar esa cobertura que tienen y cerrar brechas así y desde luego brindar mayor información.
Comparte libros, pelis y más.
Seguimos en Irradia y estamos con le doctore César Torres Cruz, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y también integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. César, para quienes nos escuchan y quieren informarse mejor, ¿qué materiales, artículos, entrevistas o recursos recomendarías para entender el VPH desde una perspectiva crítica de género?
quiero recomendar dos páginas, dos perfiles de Instagram. Sé que tal vez no toda la población tiene acceso a esta red social, pero sí es fácil de identificarles. Si ustedes ponen en Google o en cualquier otro buscador de internet estos dos nombres, pueden acceder a dos colectivas feministas que tienen un trabajo impresionante. Y además son colectivas feministas muy jóvenes, donde chicas cisgénero entre los 18 y los 30 años han sido diagnosticadas y han aprovechado su experticia. Muchas de ellas están formadas en biología, otras de ellas en ciencias políticas, otras en las artes, y han aprovechado su formación académica para, junto con su activismo feminista, dar información a otras mujeres, porque han detectado lo que ya comentábamos, ¿no? Que la información ginecológica, la atención ginecológica, tiene un sesgo de género androcéntrico. Y son dos grupos, entonces. El primero se llama BPH para Vándales, que en Instagram lo encuentran como vph.para. Imaginen que escriben Vándalas, pero cambian la A por X, Vándalix. Y este grupo es un grupo muy importante porque ha hecho muchas cosas. La que a mí me parece más interesante tiene que ver con la conformación de un directorio comunitario. Estas chicas entonces han hecho un directorio comunitario donde ponen el contacto de personal de ginecología con perspectiva de género o incluso de ginecólogas feministas, y así pueden generar pues insumos para la atención ginecológica desde otra perspectiva, porque las mujeres y otras personas que van al espacio ginecológico suelen definirlo como un espacio muy violento, como un espacio donde no se sienten cómodas, donde son altamente vulneradas. Y este es un insumo muy importante de esta colectiva de BPH para Vándalex. La otra colectiva se llama Las Anómalas, y en Instagram las encuentran así como las.anómalas. Y son unas chicas que estudiaron artes visuales y tienen mucho trabajo de activismo para resignificar el virus. Entonces tejen, hacen muchas manifestaciones artísticas para hablar del virus. Y en conjunto, ambas colectivas tienen también espacios de apoyo para otras mujeres y otras identidades también recién diagnosticadas. Y se habla del virus del papiloma humano en primera persona con perspectiva de género y además con una mirada incluyente. Entonces yo creo que estas son dos muy buenas opciones para la gente que quiera conocer a otras personas con diagnóstico o que tengan dudas sobre el virus del papiloma humano.
Irradia.
Bueno, César, y para cerrar, ¿cuáles consideras que son las acciones más urgentes que debería tomar el Estado mexicano pues para incorporar una perspectiva de género relacional en los modelos de detección, atención y prevención del BPH? Pues de modo que sean más inclusivos, ¿no? Y respondan al contexto de riesgo sexual.
Esta me parece una pregunta muy importante y hay muchas aristas para pensarlo. La primera, desde mi perspectiva, tiene que ver con dejar de lado una mirada biomédica para entender los padecimientos. O sea, claro que necesitamos alternativas biomédicas, pero los padecimientos tienen una dimensión social. Y aquí la perspectiva de género relacional, como tú decías muy bien, Adriana, me parece muy importante para ello. Es decir, primero partir de que el virus del papiloma humano es un virus y como tal el virus no decide en qué seres humanos se va a instalar, ¿no? Es un virus que se instala a partir del contacto corporal o del contacto sexual y depende mucho de la suerte, ¿no? Si cae una cepa alto riesgo o de bajo riesgo. Pero es necesario tener una mirada de género para entender la clase social en los seres humanos, los esquemas normativos de género en términos de sexualidad, y en ese sentido ofrecer alternativas biomédicas, pero que vayan acompañadas de una mirada incluyente y de una mirada crítica para entender un padecimiento como el virus del papiloma humano, que es muy complejo, no solo por el nivel de contagio, que es muy elevado, sino también por las cepas que pueden derivar en cáncer. Entonces, para mucha gente que yo he entrevistado, que ha colaborado en mis investigaciones, lo que sucede es justo ello, ¿no? Se enfrentan ante un shock afectivo porque dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es un virus de transmisión sexual? Y además, ¿cómo que ahora tengo cáncer? ¿Qué tengo que hacer al respecto, ¿no? Entonces creo que eso, dejar de lado la mirada biomédica y además incorporar una perspectiva social es muy importante. La segunda, dejar de pensar este virus y la derivación en cáncer solo como un problema de mujeres cisgénero. Porque esto además, si pensamos en el ámbito heterosexual, se convierte en una especie de dispensa para los varones con prácticas heterosexuales. No hay una sola estrategia biomédica para ellos, ninguna, ni siquiera la vacunación hasta hace muy poco tiempo. Que de hecho en la Ciudad de México ya se había puesto en digamos, como una medida, ¿no?, para ser acatada hace algunos años, pero no sucedió. La pandemia hizo que no se vacunaran a ninguna persona, ¿no? La pandemia del SARS-CoV-2, del coronavirus. y entonces los hombres tienen una especie de dispensa. No saben sobre el tema, no son atendidos, pero al mismo tiempo nos hacen responsables de un padecimiento que se adquiere en conjunto. Y también creo que es importante tomar en cuenta eso a personas no binarias, a personas de la diversidad o disidencia sexogenérica, porque hay una invisibilización. No sabemos, no se habla de mujeres lesbianas, por ejemplo. No se habla de personas trans y el virus. No se habla incluso de varones cisgénero con prácticas homoeróticas. E incluso si seguimos con la retórica epidemiológica del cáncer, el segundo tipo de cáncer asociado a VPH más letal en México es el cáncer anal. Y aquí estamos hablando también de un estigma alto, ¿no? No hablar del ano, no hablar de prácticas sexuales anales que no son privativas de la gente LGBTQ+. Entonces creo que una mirada incluyente es más que necesaria para hablar del virus, entenderlo con una perspectiva de género y ver cómo esto genera condiciones de desigualdad social en todos los seres humanos. Para mí es más que urgente una perspectiva incluyente, crítica, que deje de lado la mirada biomédica y que incorpore a todas las personas.
César, nos quedamos con muchísimas preguntas y estamos cortas de tiempo. Muchas gracias por traernos claridad sobre un tema pues, de enorme relevancia, que como nos has comentado, no es solo una cuestión biomédica, sino que es una problemática social que nos atañe a todas las personas. Dinos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna página web o red social?
Bueno, me pueden encontrar en la página de internet del CIEG, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Ahí está mi correo electrónico, que es mi nombre, cesar.torres@cieg.unam.mx, y en redes sociales tengo una página académica en X, antes Twitter, y es mi nombre pero sin la E, es C-S-A-R Torres Cruz, César Torres Cruz sin la primera E.
Muchísimas gracias, César, y como siempre muchas gracias al equipo de Luciérnagas, a Pepe Sánchez en la producción y a Gamaliel González en los controles, y desde luego a ustedes que son parte de esta conversación colectiva. Yo soy Adriana Arreola y esto fue Irradia. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Esto fue Irradia, una colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el IMER para Luciérnagas 1350.